Tú también. Rosa Montero cuenta que Nuria Amat había preguntado a muchos escritores si tuvieras que elegir entre leer y escribir, ¿qué elegirías? ¿Tú qué elegirías?
Claro, eso es como si, claro,
Sí.
eso es como si me dices que en mi cuerpo que elijo, el pecho o la espalda. No, no puedo. Pecho y espalda son dos cosas que están unidas. Mira, yo creo que solamente hay dos maneras. Para ser escritor tienes que ser, primero, niño raro. Mi primer volumen de memorias se subtitula Memorias de un niño raro. Los escritores somos gente rara. Luego, tienes que tener una vocación poderosísima, porque escribir es muy duro. La gente se cree que escribir es fácil, porque cree que escribir es saber escribir. No, la literatura no basta con saber escribir. Hacer literatura es durísimo y, en fin, hay que ser capaz de estar 8, 10, 12 horas, como yo he estado ahora en Camboya y en Tailandia y llevo 2 años, pues con las posaderas sentadas en una silla delante de una máquina de escribir, de un ordenador, de una mesa, de un montón de folios, de lo que sea. Y tienes que mezclarte con la vida para tener cosas que contar y tienes que leer, porque únicamente se aprende el oficio, la arquitectura, la ebanistería de la literatura, la gramática, la sintaxis, el léxico, la morfología, únicamente se aprende leyendo, 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 leyendo. Entonces, yo cuando me operaron de corazón hace 8 o 9 años, seguramente habrás oído hablar de ese episodio, porque lo vertí también en un libro, Cocoro, a vida o muerte, lo conté. Entonces, bueno, cuando pasas por una experiencia, por una descensio ad inferos semejante, pues te planteas cuáles son las cosas verdaderamente importantes en tu vida. Y yo me di cuenta de que en mi vida solo hay tres verbos fundamentales y que si no puedo practicar esos tres verbos, prefiero morir, no me importa morir. Y son viajar, leer y escribir. Que son tres cosas, como te digo, para mí, absolutamente sinónimas. Son tres mimbres de un mismo cesto.
Pero esta Rosa Montero contaba que el 95% de los escritores preguntados por esto habían dicho leer, que si tuvieran que elegir entre las dos cosas, ¿sabes? Entonces, vale, tú no quieres elegir, tú leer y
Bueno, vamos a ver,
escribir, bien.
hombre, yo creo que es una pregunta a la que se responde de forma diferente según la época de la vida en la que te la formulan. Si tú me hubieras preguntado a los 20 años qué prefieres, leer o escribir, yo seguramente te habría dicho leer. Pero yo ahora leo menos de lo que leía antes y escribo mucho más de lo que escribía antes. Entonces, yo escribo 10 horas al día, 365 días al año y los años bisiestos, 366. Para mí escribir es vivir, es respirar. Si yo no escribo, de verdad, me muero, me ahogo. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Me tumbo en el suelo y miro al techo. Entonces, no, escribir para mí en estos momentos es lo más importante, pero claro, tengo detrás de mí 30.000 libros leídos, porque es que yo he leído 500 libros al año desde que tenía 5 años. Entonces la gente dice, esto es una farolada de Drago, esto es una fantasmada de Drago, ¿cómo va a haber leído 30.000 libros? Bueno, algunos los he leído con detenimiento, otros los he hojeado, en fin, prácticamente yo he manejado a fondo 30.000 libros a lo largo de mi vida. Entonces tengo todo ese bagaje detrás, y ese es un bagaje que de alguna manera tengo ahora que derramar sobre mi literatura. Por otra parte, tengo 77 años, he hecho todo lo que se puede hacer en este mundo, he tenido 7 mujeres, tengo 4 hijos de 4 mujeres diferentes, cada mujer de distinta nacionalidad, he estado 5 veces en la cárcel, he estado 7 años en el exilio, he estado en la guerra de Vietnam, he estado en el terremoto de Fukushima, en fin, he hecho prácticamente de todo, me he mezclado con la vida. Entonces ha llegado para mí el momento en que es más importante escribir que leer o que vivir.
Y quería preguntarte también otra cosa. Yo te he visto
Y de
durante
verdad,
años.
te voy a añadir solo una cosa,
Dime.
claro, yo cuando tenía 18 o 19 años, en ese sitio de Madrid que se llamaba las Cuevas de Sésamo, me imagino que habrás oído hablar, en fin, una especie de cave existencialista que había en aquella época, en la calle del Príncipe, muy cerquita de la Puerta del Sol, de la carrera de San Jerónimo, y allí pues había frases escritas en la pared, frases a veces pues de poetas, de pintores, de filósofos o frases anónimas. Y yo me encontré, cuando tenía 18 o 19 años, con una frase anónima que para mí fue una fulguración, fue una revelación. La frase decía, el arte empieza en aquel punto en que vivir no basta para expresar la propia vida. Bueno, yo a los 77 años, con todo lo que he vivido y con todo lo que he leído, ha llegado ese momento en que, en que para expresarme tengo que escribir. No me basta vivir.
Y te quería preguntar por último, que sé que eso, que tienes horarios europeos y tienes que vas pronto a la cama. Y no te quiero entretener mucho, aunque es un placer escucharte y hablar contigo. ¿Vas a ir a ver a Joselito en junio en Francia,
Sí,
encima con
mira,
Morante?
me pilles en, esta mañana, en fin, interrumpiendo una vez más mis tareas literarias, esta mañana he estado en Canal Plus, uh-huh, interviniendo en un largo debate que se emite esta noche de hora y tres cuartos, de homenaje a Enrique Ponce, uh-huh, que este año cumple el 25 aniversario de su primera corrida, ¿no? Y entonces, bueno, hemos estado ahí charlando con el director del programa, David, hemos estado el cineasta Agustín Llanes, el propio Enrique Ponce, Ramón Chu, en fin, el periodista, el que estaba en la COPE, y yo, hablando de toros, hablando de Enrique Ponce, hablando de todo esto. Y precisamente hemos hablado, en fin, de esas dos corridas que va a haber, en fin, en esa pequeña plaza francesa cerca de Marsella. En una de ellas va a torear Ponce, va a torear Morante, en otra va a torear Joselito, y por supuesto que voy a ir allí, sí, claro que sí.
No te interrumpirán con la llegada
no
de...
¿Ves cómo no me dejan escribir en España? Y el 8 y el 9 hay las dos maravillosas corridas de Olivenza. Uh-huh. Y el 18, 19, 20 de marzo empieza la feria de las Fallas de Valencia. Y como a mí lo que más me gusta del mundo son los toros y los gatos, bueno, pues los gatos los tengo aquí al alcance de la mano, y no solo no me molestan para escribir, sino que son fundamentales. Yo creo que un escritor tiene que tener un gato. Yo, escritor que no tiene gato, escritor del cual desconfío, ¿sabes? El gato es el animal literario por antonomasia, además ya sabes que se colocan al lado del ordenador, al lado de la máquina de escribir, ronronean, te miran cómo escribes y están continuamente transmitiéndote ese afecto extraordinario, esa lección de libertad, de independencia, de dignidad, de decoro, de destreza, de elegancia, que da siempre el gato. Y después de los gatos, lo que más me gusta son los toros. Claro, cuando estoy lejos de España no tengo la tentación de ir a los toros, en cambio aquí la tengo constantemente.
Y espero que no te interrumpirán en Francia con la llegada de otro hijo, como te pasó con aquela.
Hombre, no, ya más hijos. Hombre, tengo una, mi hijo mayor tiene 53 años. Ayanta, en fin, la del libro Pacto de Sangre, tiene 43. A Ixa, que acaba de hacerme abuelo por tercera vez, que vive aquí encima de mí, tiene 33. Naoko, mi mujer, tiene 38. Con ella tengo un hijo que tiene un año y medio. Ya está bien, ¿no?
¿Y qué es lo que, bueno, yo leí el libro y, bueno, sé que a tu hijo, no sé, ¿cuál es la enseñanza o la frase o qué es lo que te gustaría dejarle de tu legado? Aparte de, bueno, toda tu experiencia, tus libros, en fin, muchas cosas, ¿qué frase le dirías a tu hijo para que...?
Hombre, en ese libro, precisamente, yo escribo ese libro precisamente
para él.
Dejarle a mi hijo, bueno, pues, eso que se supone que un padre tiene que darle a un hijo, en fin, que es una lección de vida, ¿no? Uh-huh. Para transmitirle unas enseñanzas que luego él acomodará a su propia personalidad, a su propio carácter, la seguirá, no la seguirá, pero en fin, seguro que le servirá de algo, de falsilla para su vida. Hombre, entonces teniendo en cuenta que yo probablemente me voy a morir antes de que mi hijo llegue a ser un adulto, incluso antes de que mi hijo llegue a ser un adolescente, lo cual no deja de tener sus ventajas, ¿eh? Porque así no deberé transformarse en ese periodo tonto de la vida humana que es el adolescente. Además, mi hijo no tendrá que matar al padre, que no me moriré antes de moto propio, ¿no? Todo tiene sus ventajas.
Que tampoco eres tan mayor, ¿no? Que antes Victoria. Que no, lo mismo
no soy tan mayor, pero Charo, por favor, soy una barbaridad de mayor.
Pero bueno, pero te quedan todavía... Es que la gente vive muchos años ahora, o sea que eso no...
Sí, según. No tantos años como parece, y además, ¿cómo los vive? En fin, vamos bueno, a ver cómo los voy
viviendo. Bueno, pero tú te cuidas.
Yo escribí ese libro diciendo, bueno, voy a dejarle a mi hijo esas enseñanzas que... probablemente la vida no me va a permitir transmitirle de una manera directa. Entonces todo lo que yo digo en ese libro está encaminado precisamente a enseñarle cosas a mi hijo, ¿no? Ahora, ¿qué le diría? Le diría, sé tú mismo.
Efectivamente.
Sé libre, sé. Mira siempre hacia adentro, averigua quién eres y permanece siempre fiel a ti mismo. Porque esa es la fórmula de la felicidad. Cuando tú averiguas quién eres, sabes para qué has nacido. Sabes cuál es, tiene sentido tu existencia, sabes cuál es tu lugar en ese flujo, en ese Tao que es la vida, y entonces se produce una cosa maravillosa, Charo. Por una parte sabes lo que debes hacer, y por otra parte sabes lo que quieres hacer. Y el deber hacer se confunde con el querer hacer. Y haciendo lo que quieres, estás haciendo al mismo tiempo lo que debes. Y eso se llama conciencia tranquila. Y quien tiene la conciencia tranquila es feliz y es sabio.
Maestro, ha sido un placer hablar contigo, pero Fernando Sánchez.